Desde Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, saludos a esta gran familia de la radio.
Somos Maite y Julián, o Julián y Maite, con el cofre de las palabras. Sean bienvenidos.
El número de su dial es el correcto, si ustedes están en el 107.7 de la FM, o sea, la frecuencia modulada.
Eso es. Les recordamos que estamos en las redes sociales, en la página web radiocolores.es, en Fonoteca Radio, Colores y en su móvil. Para conseguirlo tienen que ir a la página web radiocolores.es/aplicacion.html en minúsculas.
Por si tienen alguna dificultad, también en esa misma página hay una dirección de correo electrónico.
Pues dicho esto, comenzamos en esta nuestra radio, que también es la de ustedes. Buenas, muy buenas, señor director. Nada, que no me contesta. Se me olvidaba que cuando lee el cuaderno de mentiras que algunas veces dice la prensa, frase de su vecina, se aísla de una manera increíble.
Es que en el mundo traidor nada hay verdad ni mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Esta frase es del señor don Ramón de Campoamor.
¡Hala! El dire se ha vuelto filósofo.
Bueno, de vez en cuando es conveniente y bueno para el alma y para el cuerpo filosofar un poco. Repite una mentira con suficiente frecuencia y verás cómo se convierte en verdad. Es una ley de propaganda con frecuencia atribuido al famoso nazi Joseph Goebbels.
Se estará psicoanalizando de secreto. Se estará psicoanalizando en secreto.
Deje de decir cosas raras, amiga colaboradora, que no estamos como para perder el tiempo, puesto ya cada vez nos queda menos para terminar el programa.
Bueno.
Y no hemos hecho más que empezar.
Sí. ¿Verdad o mentira? Vamos a hablar de las verdades que resulta que son mentiras. El cuadro de Velázquez, El entierro de Conde Ordaz, se encuentra en la actualidad en el Museo del Prado en Madrid.
Pues es imposible. Todo el mundo sabe que dicho cuadro no es del pintor sevillano Velázquez, el autor de Las Meninas. Menuda metedura de pata de quien escribió esta reseña. El entierro del Conde de Ordaz, que tiene unas dimensiones de 4,60 m x 3,60 m, es, como todos sabemos, del Greco, el famoso Domenico Teotocopuli, que lo pintó en 1586 y se halla en Toledo, en la iglesia de Santo Tomé. Según una leyenda toledana, fue enterrado por San Agustín y Santo Tomás, que aparecen en el lienzo sosteniendo el cuerpo del conde.
No es novedad que para muchos ensayos de investigación se han utilizado animales para tal fin. Es el caso de Galvini, físico y médico italiano, cuyos estudios permitieron descifrar la naturaleza eléctrica del impulso nervioso.
Pues esto es verdadero. Galvini comenzó a incluir en el año 1780 dentro de sus conferencias unos pequeños experimentos prácticos para demostrar a los estudiantes la naturaleza y propiedades de la electricidad. En una de estas prácticas, Galvini demostró a los ahí presentes que aplicando una pequeña corriente eléctrica a la médula espinal de una rana muerta, se lograba que las patas del animal, incluso separadas del cuerpo, saltaran igual que cuando la rana estaba viva.
Aquel descubrimiento, como otros tantos, pues fue debido a una casualidad. Sucedió que mientras disecaba una rana, sin querer su bisturí, tocó un gancho de bronce de que colgaba la pata. Al producirse la descarga, la pata se contrajo espontáneamente.
Nuestro siguiente personaje, aunque también europeo, se trata de Joseph Priestley, nacido en Gran Bretaña, químico, teólogo y filósofo, tras sufrir persecuciones por su adhesión a la famosa Revolución Francesa, acepta la invitación de la Sociedad Democrática de Nueva York y embarca dirección a Estados Unidos, donde viviría el resto de sus días bajo la protección de Thomas Jefferson, uno de los padres de la Constitución Americana.
Entre sus experimentos destacó el que llevó a aislar por primera vez el oxígeno en el año 1774, aunque no captó la verdadera naturaleza de este elemento, a quien definió con aire desflogistizado.
A ver si lo digo yo bien. Desflogistizado. Uy, me ha salido bien. Qué palabra más rara.
Bueno, también consiguió crear la primera bebida sin alcohol y con burbujas.
Pues todo esto que estamos comentando, esto es verdadero. Lo que ocurrió, que como se sabía tan mal, ya que estaba hecho con un líquido carbonatado como agua, ingrediente principal, pues no tuvo mucho éxito, la verdad. Ahora tenemos un señor que vestía traje a rayas. Digo yo que quizá entonces los trajes de los presidiarios fuesen así. Y al que debemos el invento del cepillo dental, aunque no era tal como ahora lo conocemos.
Pues es verdad, es cierto. William Addis, en el año 1770, cumplía condena por haber causado motín. Tenía la sana costumbre de limpiarse los dientes. Bueno, más bien quitarse como podía los trozos de carne que le habían quedado entre los dientes. Probó varias formas de eliminarlos, pero resultaba imposible. Hasta que un día se hace con un hueso de pollo delgado y relativamente largo. Consigue hacerle unos agujeros y con colas de pelos de rabo de un caballo se construye el primer cepillo dental de la historia.
El tema de hacer publicidad o de poner anuncios en la prensa no es precisamente de ahora, de nuestros días. Algunos, incluso de dudoso gusto, como el que apareció en cierto rotativo inglés allá por el año 1790, en el cual podía leerse lo siguiente: señorita tiernamente educada, pero maltratada por la fortuna y los amigos, se consideraría feliz de encontrar caballero soltero para tomarla bajo su protección.
Bueno, pues señor editor, aunque parezca increíble, es más que verdadero. Este anuncio apareció en las páginas de rotativo Pennsylvania Gazette. Bueno, el caso es que se desconoce cuántos caballeros solteros contestaron a este anuncio, por lo que es una incógnita.
Pues seguramente sí, que más de uno yo creo que habrá contestado a este anuncio, ¿no? Porque, hombre, se ofrecía una señorita tiernamente educada, además, fíjese usted.
Eso casi sería, ya si esto sucediese actualmente, sería en los de citas a ciegas. Porque, vamos, más que citas a ciegas tiene
pues,
otro nombre.
A ciegas o a vistas, o a simple vista o con toda la vista, no sé. Pero bueno,
pues sí,
todo
puede
ser.
Parecido.
¿Qué tal si hacemos ahora una pausita musical y continuamos?
Muy bien,
pues
perfecto.
Vamos adelante. ¡Ay, qué susto! Creía que se nos había terminado la música, esta música agradable que tenemos de fondo. A estos comentarios y a estos contenidos que tenemos hoy en nuestro programa El Cofre de las Palabras para todos ustedes. ¿No es verdad, señorita colaboradora?
Sí, señor director. Usted manda, señor director. Usted tiene toda la palabra.
Bueno,
yo lo mando.
Yo estoy al frente del programa,
todo
como está
lo que
usted,
se,
nada
pero
más.
Que no he terminado. Todo lo que se tiene y que se puede tener. compañía de mi vida.
¿Qué iba a decirle usted? Radio Colores y el cofre de las palabras para hacerles compañía, sea de noche, sea de día, sea a la mañana, sea al atardecer, en cualquier
eso,
momento.
Eso, menudo día que me está dando con tanto pareado. Se le ha olvidado decir que Radio Colores es la emisora de la emisora de radio de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de la frecuencia modulada.
Fíjese, y además, como decimos, es la única emisora en el mundo, la única emisora en el mundo que emite en color. Eso sí que es difícil. Y que estamos encantados si ustedes nos siguen en las redes sociales y en radiocolores.es, sin olvidarnos del móvil, donde también les haremos compañía a las 24 horas del día.
Lo que le he dicho, jefe, hay que reconocer que es usted bueno, muy bueno.
Bueno, bueno, los hay mejores. Los elogios son como los perfumes, hay que olerlos, pero no tragárselos.
Está visto que mejor nos damos una vuelta por la tribu de los navajos.
¿Cómo? Ay, que me asustó. ¿Cómo me ha dicho?
Sí, sí, vamos a conocerles in situ. Nos vamos a trasladar con la imaginación y imaginamos que, por desgracia, en una reserva.
Pues sí.
Es a lo que están abocados y en donde viven.
Entonces vamos allá.
Bueno, navajo es el nombre que les dieron los primeros exploradores españoles al denominarlos indios apaches de Navajo. Eran nómadas y se identificaban como enemigos de las tribus sedentarias, de los españoles, de los mexicanos y de los angloamericanos.
Los navajos fueron unos excelentes cazadores y recolectores nómadas. Tendría que llegar el siglo XIII, cuando contactaron con los indios pueblo, de los que aprendieron las técnicas del cultivo a tejer y el arte. La palabra navajo proviene de un vocablo, tegua navajo, que significa campo de cultivo en cauce seco. Ellos se llaman a sí mismos diné, que significa el pueblo.
Sin embargo, otros historiadores nos dicen que en 1620, para referirse a estas personas, los españoles se utilizaron el término apachú de navajo, y la década que habitaban la región del Valle de Chamán, al este del río de San Juan. Dos décadas más tarde, 1640, ya utilizaban el término navajo.
Los navajos tienen consagradas al Creador cuatro montañas. Los picos de San Francisco en Arizona, Blanca Peak y Spruce Peak en Colorado, y el Monte Taylor en Nuevo México. Y claro, como no podía ser de otra manera, es tierra sagrada.
Una tierra donde los navajos fueron dirigidos a vivir, pues creen que su creador les ha ordenado permanecer en ellas. Y es por eso que históricamente nunca han dejado esa tierra. Y hasta que su creador no les ordene otra cosa, permanecerán en ellas.
El pueblo navajo no tiene una religión constituida, pero sí cree que las personas, los animales, las plantas, la tierra y las montañas están relacionados entre sí, si bien cada uno comparte su propia forma espiritual con que atribuye a la vida y al universo un porqué y un significado.
Ahora mismo, el chamán navajo continúa creyéndose un ser superior, cuyo nombre es tan sagrado que rara vez es nombrado. Y para referirse a él lo hacen como el glorioso que viaja solo, pues cree que el mero hecho de decir su nombre puede provocar el fin del mundo.
El fin del mundo, así ahí es nada. A pesar de que en las películas vemos que la casa de los navajos era el tipi, que viene de la lengua de los indios Dakota, que significa hogar o residencia, no era verdad. Se trataba del hogan, es así como estos indios llaman a su casa. Hacen el techo en forma de cúpula, siendo el exterior de corteza de árboles, postes de madera, que representan las cuatro montañas sagradas y barro. La entrada se encuentra hacia el este, lugar donde sale el astrosol.
Cada una de las partes que se compone el hogar es santificado y es el que une a la familia a la tierra de su nacimiento y tiene un significado. El Padre Cielo está en el redondo techo. El piso de la tierra significa la madre tierra.
Este hogar no será nunca abandonado, de no ser que alguien muera dentro de él, o si es golpeado por un rayo o por otras circunstancias que no sean el envejecer. Tenían otras viviendas que eran en forma poligonal o construidas parcialmente con piedras. Si el clima era frío o tormentoso, colocaban un pequeño pórtico que cubrían con mantas, una interior y otra exterior.
Anexo a la vivienda tenían construido un tosco refugio de ramas, en el cual, cuando el tiempo lo permitía, la familia se juntaba para cocinar, comer y pasar la mayor parte del día. Incluso las mujeres molían el mohín y colocaban sus telares.
Ya en la estación estival se utilizaban estructuras mucho más simples que solo les llevaban pocas horas su construcción, con postes inclinados que servían de barrera y protegiéndoles del viento. Diferente era la construcción de la vivienda hecha a base de troncos y ramas, dejando un lado abierto.
Serán los estados de Utah, Arizona y Nuevo México, que en total abarcan 27.000 millas cuadradas de una belleza incomparable en los que viva la nación Navajo.
Diné Biqueya o Navajolán es mayor que 10 de los 50 estados de América, constituyendo por eso la nación indígena estadounidense más numerosa, con cerca de 298.000 individuos repartidos en el suroeste de Estados Unidos y los estados de Arizona, Nuevo México, Utah y Colorado, sin olvidar los navajos que residen en Chihuahua y Sonora. Estos indios se han mezclado con otras etnias, incluida la blanca.
Existen leyendas sobre sus orígenes, las cuales describen a los navajos como un tipo étnico mixto. No obstante, no existe un tipo dominante entre ellos. Ambos esos son de rostros inteligentes y expresivos.
Las mujeres navajo gozan de una gran independencia y son las propietarias de los hijos. Por lo tanto, podemos encontrarnos con navajos altos de nariz aguileña y rasgos duros, como los que tenían los Crow y los Sioux. O todo lo contrario, bajos con rasgos suaves, como los indios Pueblo de Nuevo México y Arizona, así como otras variantes intermedias.
Son buenos en cestería, aunque limitadas en sus formas y patrones, ya que solo se utilizan para ceremonias. Rara vez hablan de la muerte y enterran a sus muertos sin ceremonia pública y rápidamente. Las creencias espirituales pues varían según los individuos y no tienen un patrón de recompensas o de castigos para las acciones de los navajos a su paso por la tierra, pensando que la eternidad no es un lugar feliz para nadie.
La historia nos ha contado una y otra vez que les quitamos sus tierras, que los colonos se las apropiaron, que no entendimos su cultura y costumbres y que luego diezmamos sus poblaciones. Sin embargo, una cosa curiosa, durante la Segunda Guerra Mundial, los navajos contribuyeron al logro de muchas victorias norteamericanas e incluso dieron su vida al responder afirmativamente a la ayuda que se les pedía.
¿Y por qué fue así? Bueno, pues porque existía un problema entre las transmisiones del puesto de mando a los acorazados, del batallón a otro batallón. Consistía en evitar que el enemigo descifrase sus códigos, que por desgracia se ocurrió, hasta que un hombre llamado Phyllis Johnston creó haber encontrado la forma de evitar tal desastre, hacerlo en lengua navaja.
Johnston era hijo de un misionero protestante que creció junto a los navajos y aunque de adulto tuvo que marcharse a vivir su vida, no perdió contacto con ellos. Así que un día leen una noticia en la cual una división en Luisiana estaba intentando crear un código militar, inmediatamente pensó en sus amigos los navajos.
Reclutados fueron trasladados al lugar donde comenzarían sus entrenamientos como locutores. Muchos de los jóvenes,
como locutores,
pero locutores de mensajes.
Claro.
No locutores de radio, eran locutores de mensajes. Muchos de los jóvenes reclutados nunca habían salido de la reserva. Aún así, dieron lo mejor de ellos mismos. A excepción de algunos casos aislados, la mayoría de los comandantes agradecieron a los navajos tanto la precisión con la que los mensajes eran transmitidos como la rapidez.
Ahí, de ahí el nombre de locutores, porque transmitían mensajes. Fíjese usted. Enfrentados, como el resto de sus compañeros, a los horrores de la guerra, tenían otro problema adicional: ser confundidos por sus rasgos faciales por japoneses, por los propios soldados norteamericanos, por los que algunos comandantes optaron por asignar un guardaespaldas a cada locutor de claves. En la actualidad, la capital de los navajos está en Window Rock, en Arizona, involucrados en una amplia gama de empresas económicas, tales como venta de alfombras, cultivo, minería, alfarería y joyería típica. Recientemente, esta tribu de navajos han construido un memorial en honor a aquellos que lucharon en la Segunda Guerra Mundial, cuyos nombres aparecen en él. Pues ya es un poquito la historia, breve historia de esta tribu que hemos visto y oído muchas veces, la tribu de los navajos.
Pero sí, pero si es que siempre nos han, en las películas antiguas, siempre nos lo presentaban a los indios como los malolos.
Pues sí, es así, por desgracia es así. Sí.
Bueno.
Y muchas veces cuando veíamos al quinto de, o no, era el sexto, ¿no? Bueno, el quinto, no, o el séptimo, sexto, el séptimo, ¿no?
La caballería que vendría,
el séptimo de caballería, ahora me leía un poco, el séptimo de caballería creo que era. Bueno, cuando veíamos en las películas que venían tocando la trompeta, o la corneta, mejor dicho, todos bien, porque iban a me permite la palabra, porque iban a acabar con los indios que estaban luchando con los...
Ya digo blancos, que nos han presentado siempre los malos de la película y no es así.
Sí,
aquí cada uno ha tenido su parte y bueno...
Una exposición un tanto errónea de lo que era la vida de aquellos indios en Norteamérica y en México. Pues sí, pues llegados a este punto, otra pausa musical y continuamos en El Cofre de las Palabras, un programa hecho para ustedes. Hoy continuamos, y hoy como tengo la vena de dime algo y lo convierto en poesía, pruebe a comprobarlo.
¡Buaf!
Ah, pues sí que me lo pone usted difícil.
Hombre, lo mismo que las trabas que le pusieron a Ignaz Semmelweis, un personaje que, como otros muchos, pasaron de puntillas en la historia.
Sí, vamos a hablar de este personaje que es muy, muy importante.
Y muy interesante. Y me hizo algo, descubrí algo muy importante. Bueno, pues estamos en Buda, Hungría, en el verano de 1818, cuando viene al mundo Ignaz, quinto hijo de un comerciante alemán que quiere que el pequeño de mayor sea abogado y que frustrará los deseos de su progenitor, pues decidirá estudiar la carrera de medicina en la rama de obstetricia.
Antes de continuar con la vida de este médico, hay que aclarar algo sobre la ciudad de Buda. Muchos de nuestros amigos oyentes lo saben, pero siempre es bonito recordar, porque hay personas que dirán, ¿y por qué Budapest tiene ese nombre? Es que en realidad es Budapest, capital de Hungría, formada por la asociación de otras dos ciudades, Buda y Pest, ubicada respectivamente en la orilla occidental y oriental del famoso río Danubio.
Ambas ciudades tienen una extensa historia, y no es hasta el año 1873 que ambas se unen. En la actualidad, Pest es la zona más extensa y poblada de la ciudad, que ocupa dos tercios, mientras que el tercio restante está formado por Buda, o Buda, que quiere decir la vieja Buda, técnicamente una entidad independiente hasta la fusión.
Ignaz Semmelweis realiza sus estudios en Viena y Buda. Finalizada la carrera, obtiene un puesto como ayudante en el Hospital General de Viena, para posteriormente hacerlos en la maternidad de dicho hospital. El tema del parto era muy delicado, puesto que traer un niño o niña al mundo había constituido un riesgo para la salud de las madres, y a mediados del siglo XX esta situación todavía no había cambiado.
Entonces nuestro personaje comienza a preocuparse por la alta tasa de mortalidad entre las parturientas, siendo la principal causa de dichas muertes la fiebre puerperal o pulperio. El puerperio es el tiempo que pasa desde la expulsión de la placenta o alumbramiento hasta que el aparato genital vuelve al estado anterior al embarazo.
La terrible cifra de fallecidas, que podía llegar en ocasiones al 90%, hace que Ignaz se decida a averiguar las causas ocurridas en la maternidad del hospital vienés, que estaba dividida en dos pabellones al cargo de dos médicos diferentes.
En el primero, las madres eran asistidas principalmente por médicos y estudiantes de medicina, en tanto que en la segunda, los partos solían estar a cargo de las tradicionales matronas o comadronas.
Realizando estudios a la vez que observaba estadísticas, Semmelweis se percata que en el segundo de los pabellones la tasa de mortalidad era muy baja e, intrigado por ella, comienza a atar cabos, aunque fuese la muerte de un amigo y compañero de profesión quien le llevaría por el camino correcto.
Jacob, que así se llamaba el fallecido, se había hecho un corte en un dedo mientras realizaba una autopsia a una de aquellas mujeres, falleciendo poco después mostrando una patología alarmantemente similar a la de las parturientas.
Semmelweis, como seguramente ya había sospechado, cayó así en la cuenta de que el mal es transportado de alguna manera por los médicos y estudiantes entre los pacientes. Aún faltaban todavía años para que se hablase de los gérmenes y contagios. Sin quererlo, el médico húngaro había abierto una puerta a una de las prácticas esenciales de la medicina moderna, como era la esterilización.
¿Pero cuál era el motivo de aquella diferencia en las tasas de mortalidad en los dos pabellones? Pues nuestro personaje consiguió la prueba definitiva cuando comprobó que las muertes aumentaban en el segundo pabellón, donde los estudiantes trabajaban allí eventualmente.
Con horror, Semmelweis, como decimos, descubrió que tanto él como los médicos y estudiantes habían sido los responsables de tantas muertes, porque ningún médico limpiaba el instrumental después de tratar a cada paciente, ni se lavaba las manos, la ancestral práctica de las matronas, mucho más higiénica, evitaba que las madres sucumbieran a las infecciones del posparto.
Claro, este hombre dijo, bueno, esto lo tengo yo que exponer mi teoría a mi superior, al doctor Klein.
Lo que es curioso es que los médicos, como comentamos, no se limpiaban las manos.
No, pasaban de una autopsia a que sea, una parturienta o a quien le tocase.
Ni limpiaban el instrumental, una cosa que es primordial en la medicina.
Aquellos entonces, claro, pues no le daban mayor crédito. Bueno, el caso es que no le da crédito a lo que escucha por lo de las muertes, teoría del húngaro. Pongo lo que las muertes, pues como no le hicieron caso, continuaron sucediéndose.
Desmoralizado, Semmelweis mandó instalar lavabos, obligando tanto a estudiantes como a médicos a lavarse las manos, así como el instrumental empleado tras cada intervención. Un enfurecido Klein se deshará de Ignaz Semmelweis, quien pondrá en práctica sus teorías, ahora esta vez en el segundo pabellón.
En los siguientes años, la mortalidad entre las parturientas va descendiendo bajo la supervisión de Ignaz, por lo que queda demostrado que será la práctica de la higiene la que ayudará a salvar vidas.
Sin embargo, el médico húngaro se topará con un escollo difícil de superar, la soberbia de la comunidad médica, que se negará a aceptar la realidad, no pudiendo asumir que unas simples matronas fuesen más eficaces que ellos.
Pero hay un problema, que por otro lado no puede explicar meticulosamente las causas de su descubrimiento. Años más tarde correspondería al francés Pasteur la explicación científica para lo que el húngaro había observado en Viena.
Semmelweis regresa a Hungría, donde sigue con sus prácticas de higiene médica que pronto se hicieron populares por todo el país, ignorándose en el resto de Europa sus descubrimientos. En 1855 fue nombrado profesor de obstetricia en la Universidad de Pest. Se casó, tuvo 5 hijos y desarrolló su práctica privada.
Pero desde 1857 comienza a notársele cierto deterioro físico, así como problemas nerviosos y depresiones. Se cuenta que cada conversación que iniciaba terminaba con el tema de las fiebres del puerpero. Se volvió irritable y empezó a tomar licor en exceso y terminó, loco.
Sus tristes últimos años, llenos de desesperación y demencia, acabaron tras su fallecimiento en 1865, a causa de una infección que había contraído durante una intervención realizada con anterioridad. Internado en un sanatorio para enfermos mentales, estará rodeado de ignominia, burlas y envidias. No sería hasta algunas décadas después que su buen nombre sería restituido por los trabajos de Pasteur y del cirujano Joseph Lister, padre de la cirugía moderna. Pues sí, esta era la vida de este buen hombre, Ignaz Semmelweis.
Sino la finalización de este hombre fue terrible, o sea, lo ataban, le ponían duchas a presión, yo qué sé lo que hicieron con este hombre, porque es que le tenían verdadera envidia. Y dijeron, ahora que ya es nuestro, vamos a hacer con él lo que nos da la gana.
Es curioso como muchas de estas personas y personajes que pasan a la historia o forman parte de la historia descubriendo cosas que luego son importantísimas para el desarrollo del mundo, acaban de una manera, como decimos, rodeado de ignominia, burlas y envidias
por los demás. Por eso es uno de los personajes, de muchos personajes con ideas increíbles y con descubrimientos impresionantes, que pasarán siempre de puntillas por la historia. Y hasta tiempo después no se les da la importancia que tiene.
Pues después de pasear un poquito por Budapest, por Hungría y por la vida de este buen hombre, ¿qué le parece si nos venimos aquí a nuestra comunidad de Castilla y León para comentar algunas cosas curiosas?
Jefe,
dígame.
Jefe, no se mueva, que tiene un pájaro detrás.
Tengo un pájaro detrás, estará la ventana.
Sí,
tenemos la ventana cerrada.
No,
como bueno, entre aquí al estudio, no, ya verá usted.
Pues le invitamos a que nos haga a hacerle una entrevista. Bueno, no existe duda de que cuando visitamos cualquier pueblo de la comunidad de Castilla y León, siempre nos podemos encontrar que, aunque sea pequeña esa localidad, su iglesia es una verdadera maravilla.
Y de que puedan tener en su exterior un animal, o sea que animales, vamos a comentar un poquito los animales, en ermitas, catedrales e incluso iglesias. La primera vez que te topas con fachadas o interiores en un templo de Castilla y León, con unas figuras animales, normalmente nos hacemos una serie de preguntas. ¿Son animales simbólicos los que están ahí reflejados? ¿Simples figuras como recordatorio? ¿Pero en realidad qué son?
Así que estas preguntas nos vienen muy bien para que las respuestas sean como estas. Solo son leyendas urbanas que constituyen parte de la tradición hablada. Solamente son relatos tomados como reales y nada o poco tiene que ver con la realidad.
Así que nos disponemos a hacer un itinerario para detenernos en el lugar donde se encuentre algún bichito. Vamos a meter estos en Castilla y León. Tranquilos, amigos oyentes, que no nos va a hacer falta vestirnos con ropa ni con calzado especial, ni siquiera un mapa. Todo es a través de las palabras de una leyenda que nos va a llevar hasta la ermita del Carmen, que está ubicada en tierras zamoranas.
Esta leyenda cuenta que existía un joven pastor que en su deambular diario se encuentra la cría de una boa, por la que se encariña. Durante bastante tiempo son inseparables compañeros. Existe esta leyenda de que ese joven pastor, bueno, pues recogió a esta boa para llenar con su presencia las largas horas de soledad en el campo.
El bicho acudía a comer cuando escuchaba el silbido del pastor, y este, recompensando a su fiel amiga, la alimentaba con leche recién ordeñada de su rebaño, hasta que un aciago día recibe la mala noticia de tener que incorporarse a filas. Con mucha pena en su obligación de servir al rey, la tiene que abandonar.
Ay, pocos meses más tarde, el pastor, ahora soldado, siente añoranza y el anhelo por su pueblo. Pensaba en la libertad y el aire que le llenaba las largas horas que pasaba en el campo, y despierta en él pues una gran tristeza.
Lejos de acomodarse a la nueva situación, irrumpe en su cabeza la idea de convertirse en desertor y escapar de aquella disciplina que lo atrapaba entre las cuatro paredes del cuartel. No madurando mucho la idea, la lleva a cabo sin tener en cuenta las consecuencias.
Sí, señor director, apenas unos días de esa disfrutada y ansiada libertad, pues fue capturado, sometido a juicio y es condenado a pena de muerte.
Mientras que el pastor entraba en el calabozo, en su pueblo la gente estaba atemorizada porque la boa había crecido tanto que estaba causando estragos en el ganado, sin que nadie fuese capaz de remediar esa situación de caos y terror.
Debemos de hacer algo, decía el gobernador, muy preocupado. Este, como tienen la seguridad que existe esa relación entre el desertor y el reptil, propone al joven pastor lo siguiente: en el supuesto de que consigas capturar y dar muerte a la alimaña, te será conmutada la pena de muerte por libertad absoluta.
Sin embargo, el pastor se lo piensa. Es tanto el aprecio que tiene por el reptil que está a punto de no aceptar la propuesta del gobernador. Por fin, tras mucho meditar y abrumado por el temor de los vecinos, accede a la propuesta.
Bueno, pues con la ayuda de un caldero, un espejo y una lanza, el joven pastor, encomendándose a la Virgen, de la que era muy devoto, se dispone a dar muerte a la boa. Para ello pone de cebo el recipiente lleno de leche y, estratégicamente situado detrás del espejo, está escondido.
Y la bestia escucha el familiar silbido y, atraída por el olor del líquido cremoso, se arrastra hasta él. Cuando el joven lo ve oportuno, refleja en sus ojos los rayos del sol, quedando momentáneamente cegada. Aprovechando esa circunstancia, le clava la lanza y le da muerte. Apenado por haber matado a quien él con tanto cariño había criado, y en agradecimiento a la intercesión de la Virgen por salir ileso de tan arriesgada empresa, cedió el cuerpo de la boa a la iglesia del pueblo.
señor editor, vamos a decirles a nuestros oyentes que vamos a dejar la boa ya desaparecida y que vamos a dar un giro de 180 grados porque ahora vamos a...
Pues antes decía mi colaboradora Maite Fuentes, si vamos a dar un giro de 180 grados a nuestro programa. Bueno, pues sí, musicalmente hablando, claro está. Porque ahora nos vamos a ir al tiempo del cuplé con la famosísima Lilian de Celis, que muchos de los amigos oyentes, los veteranos y las veteranas, como solemos decir, le recordarán con agrado. Pues con solo un año, Mercedes Colia Blanco abandona su pueblo en Fíos Arriondas, en Asturias, y con su familia se traslada hasta Santander.
Se ve que lo de cantar lo lleva en el alma, pues con solo 9 años ya lo hacía en la radio. Estudió canto y piano en el conservatorio y en 1949 continúa su carrera en Madrid.
Decidió inscribirse en la academia del famoso maestro Monreal, lo que son las cosas, puesto que se casa con un sobrino de Monreal en 1953.
Fueron sus primeras actuaciones en el escenario de la Sala Morocco, uno de los lugares más emblemáticos y con mayor solera en las noches del Madrid, y que antaño fue uno de los cabarets más famosos de toda la capital. Y luego estaba el Circo Price.
Hombre, decir el Circo Price, decir la Sala Morocco, decir el Barrio de la Latina, decir el Barrio de Chamberí, de Carvanchel y tantos otros, pues decir, es hablar de todo Madrid. El productor de la discográfica Columbia, Cisneros, le ofrece un contrato para que grabe sus primeras canciones, aunque su consagración se forje en un programa de Radio Madrid titulado Aquellos tiempos del cuplé. Este programa transcurría entre los años 1953 a 1958 y que revitalizó el género. Lilian de Celis quedó así como la sucesora de las grandes figuras del cuplé del primer cuarto de siglo.
En 1957 debuta como primera figura en el Teatro Albéniz y en el Teatro de la Latina, casi nada. Aunque como siempre el cine o la televisión es el camino más seguro para ser conocidos. Y es lo que pasó con Lilian de Celis, que grabó incontables discos, prosiguiendo con sus espectáculos a lo largo de medio siglo.
En 1957 debuta como primera figura en el Teatro Albéniz, hemos dicho.
Y en ellos...
En sus consiguientes altibajos,
claro,
de popularidad
es,
y largas estancias en América, tal y como sucedió en la década de los 60 del pasado siglo. Aunque también ha cantado en otros géneros, como la jota aragonesa, con una memorable interpretación del guitarrico a dúo con el famosísimo charro mexicano Miguel Aceves Mejías. Su figura ha quedado como la principal intérprete del cuplé en la segunda mitad del siglo XX. En el año 2018, todavía sigue actuando a sus 83
años.
Ahí es nada. Todo un mérito para Lilian de Celis.
Vamos a hacerle un pequeño homenaje, pues escuchando una de sus canciones.
Pues vamos con ella.
Vamos con ella.
No habéis observado lo que pasa hoy, de noche lo supe. Van 4 pollitos que no valen nada, la gracia está en los pies. Con unos zapatos de charol cuarteados, la flor en el ojal. Si se acerca un agachí, que le da por alternar. Hay gacho que se desmaya, si pide champán. Yo no sé ni coñar, ni char 3, ni 4, ni champán. Vaya usted al cabaret, vaya usted, verá usted lo que ve, cómo baila en el postrón.
Pues ahí tienen a Lilian de Celis pidiendo... ¿Qué pide?
Que vayamos al cabaret, ¿no? A bailar un foxtrot.
No, pide vino tinto con sifón.
Es verdad, claro, en el cabaret vino tinto con sifón.
Van unos abuelos a la Pompadour que gastan bisoñé. Y aunque son más temas que Mulay y Alfí, a Villa en el Parné.
Es que estas canciones llegan al alma.
Sí,
¿no?
Por lo menos son alegres, son vivarachas, son... Bueno, es que te da incluso ganas de bailar.
Yo creo que el cuplé junto con la zarzuela han sido los géneros musicales, no sé, más bonitos y más atrayentes que ha habido en el mundo musical en nuestro país.
Yo no sé pedir ni coñac, ni chartres, ni cuantro, ni champán.
Vino tinto con sifón.
Eso es, vino tinto con sifón, que muchas veces sí. Para quitar la sed es mejor que esos otros licores, para no hacer publicidad, pues, que nos sí. Ha dicho la buena pues, de Lilian de Celis.
Pues hasta aquí estos segunditos en honor de Lilian Celis.
Esto es El Cofre de las Palabras, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Y después de haber pasado unos minutos muy agradables con la cupletista Lilian de Celis,
bueno, pues,
vamos a otro lugar.
Creo que son un poco las canciones que cantaban las cupletistas que no tengan ritmo, pasión en la letra, en las músicas.
Además, estoy de acuerdo, además, alguna con picardía, sí, esa picardía sí, que sí. No llegaba ni por casualidad a lo chabacano que oímos.
Sobre todo la de la pulga. Algún día a lo mejor hacemos una referencia.
La famosísima pulga.
Sí. Bueno, ¿sabe usted montar a caballo, señor director?
¿Qué quiere que le diga? Pues no, lo más que he subido ha sido en un borrico. De ahí no he pasado.
Bueno, mejor paso un poco.
Me lo preguntaba a mí,
sí,
¿no?
Sí, paso un poco porque está. Es para informarle que si no sabe, aprenda, porque nos vamos a la Sierra de Ronda. ¿Hasta la Sierra de dónde?
Y ahí, la Sierra de Ronda, me parece que vamos a hablar de un bandolero.
Claro.
De Juan José Mingoya Gallardo, más conocido por Pasos Largos.
Exactamente, sí, señor director.
Nuestro personaje nace en 1874 en la malagueña población del Burgo, cercana a Ronda, pasando a la historia del bandolerismo como el último bandolero andaluz.
Bueno, muchos son y han sido los bandoleros que han tenido que meterse en este mundillo, de estar huyendo y delinquiendo por no tener nada que llevarse a la boca. Aunque este no sea el caso de Juan José, puesto que su familia vivía holgadamente dedicados al cultivo de tierras, a la vez que regentaban una pequeña venta en el puerto de los Empedrados, entre el Burgo y Ronda.
Más tarde se trasladan al cortijo de La Romerosa, lugar donde Juan José aprende a leer y a escribir, ayudado por maestros rurales que acudían a dar clase a los cortijos de la zona. Fue soldado en Cuba en 1895. Cuando regresa a su tierra se encuentra sin apenas familia, lo que le convierte en una persona solitaria que pasa la mayor parte del día en la sierra y de la que solo bajará para beber y pelearse, pues ahí arriba vive cazando furtivamente.
Sus peripecias, desfachatez, insolencia se conocen ya en toda España. Fíjese cómo es, convirtiéndose para el gobierno de la época en una tarea muy primordial, su búsqueda y captura. Bueno, pues en el 1916, Pasos Largos es localizado por la Guardia Civil en uno de sus escondites. Al parecer, la mujer de un cabrero lo delató. Tras un intenso tiroteo, consigue escapar herido y tras caer por un barranco, donde permaneció inconsciente y malherido, pudo esquivar a los guardias.
A pesar de estar herido, decide ir a Ronda y acude al Café Sibajas, en la calle La Bola, donde jugaba a menudo y conocía a su dueño Antonio Sibajas, a quien le dijo que se quería entregar. Una vez apresado, cuando era conducido por los guardias civiles, la gente de Ronda se arremolinó en la calle, lo vitoreó e incluso pidió su libertad.
Estando preso, se benefició de las reformas penitenciarias realizadas por la malagueña Victoria Ken, entonces directora general de prisiones. Ken fue política española que rompió barreras al estudiar Derecho en la Universidad de Madrid. Hacerse abogada fue la primera mujer en ingresar en el Colegio de Abogados de Madrid en 1924, en plena dictadura de Primo de Rivera, y fue la primera mujer del mundo que ejerció como abogada ante un tribunal militar.
Más tarde se le concede la libertad condicional en 1932 por el gobierno de la República, cuando llevaba cumplidos 16 de su condena. Diego Villarejo, a quien había secuestrado, le ofreció entonces un empleo como guarda, pero Pasos Largos no tardó en echarse de nuevo al monte para continuar con sus andanzas, robando en cortijos, entrando en propiedades y donde viese que tiene una buena ocasión de entrar.
Eso es, y en marzo de 1964 el final se acerca para Juan José. Antes había concedido una entrevista a la revista Estampa, cuando aún estaba en la cárcel de Málaga, donde permanecería por varios delitos menores. Tras salir de prisión y volver a las andanzas, la Guardia Civil recibe un chivatazo de que el bandido se encuentra en la cueva de Sopalmillo, en la Sierra Blanquilla.
Para su detención van las dotaciones de guardias civiles procedentes de Ronda, Arriate, Igualeja, Serrato, El Burgo y Cuevas del Becerro, realizan batidas por la comarca hasta que un grupo de ellos les sorprende. Como en varias ocasiones, llegados a la hora de saber cómo fue la muerte de algunos de estos bandoleros, suelen existir distintas versiones, aunque la que prima es la oficial. La Guardia Civil, la que acabó finalmente con su vida, con su leyenda, y la de los bandoleros de la Serranía de Ronda y de Andalucía, fue la que acabó con él. De eso se han cumplido ya 80 años.
Pues fíjese si era archiconocida Victoria Kent, que hay precisamente un chotis en el que la citan.
Ah, sí. Uno que dice algo de un maquillaje para las mujeres, ¿no? Para las señoras. Había como el cold cream, famoso, que era como una crema que...
Pero ¿se acuerda usted del chotis?
No lo voy a cantar porque si no igual se pone a llover y no
pero
quisiera.
¿Se acuerda del chotis?
Sí,
¿no?
No van a Victoria Kent en ese chotis.
¿Qué es?
No me ha cogido en fuera de juego.
Bueno, vamos a decir que...
Sé que en esa canción se...
El pichi es el chulo. Y entonces dice que se van a hacer algo en el cabello y se van a... va a pasar mucho calor. Y dice, se lo puedes preguntar a Victoria Kent.
Claro. Y como decía antes, se nombra la palabra cold cream, que era una crema que las señoras se daban entonces para la belleza de su rostro.
No, para que les diese... Bueno. Les quitase el calor. Bueno, pues, jefe, cuando llega el carnaval siempre le escucho: yo me disfrazaría de vaquero de centurión, solo y únicamente en un baile de máscaras.
Sí, eso me gustaría, pero eso es correcto. Por eso este año me voy a ir esos días hasta Venecia, la bella ciudad de los canales, donde pasaré desapercibido.
Sí, antes de marcharse, tenemos que hablar de dos calles dedicadas a dos personajes muy conocidos.
Ah, sí, además de aquí, de Palencia. Sí, porque vamos a pasear brevemente, claro está, por dos calles palentinas.
Bien, empezamos por la calle Doctor Díaz Caneja. Desde finales de la década de 1940 lleva la calle el nombre de este médico palentino, tío del pintor Emilio Díaz Caneja, que fue un relevante oftalmólogo. Dirigió la Casa de Salud de Valdecilla en Santander, fue rector de la Universidad de Valladolid, miembro de diferentes sociedades científicas nacionales y extranjeras y distinguido en múltiples ocasiones por sus trabajos médicos. Pero la alternativa de volver a la calle de Gilfuentes, su rotulación originaria, y trasladarla de Queipo de Llano hasta aquí no tuvo efecto finalmente. Comienza en la Avenida de Valladolid y termina en la calle Fuentes Carrionas, o viceversa.
Pues de la calle Doctor Díaz Caneja nos vamos a ir hasta la calle Gaspar Arroyo. Antes se llamó Travesía de Salvino Sierra. Hacia la parte de la huerta y patio ocupado por el Instituto Viejo, el que quedó instalado en el caserón desamortizado del convento de San Buenaventura. Nada más ser creado en 1845, va a ser abierta una nueva calle en 1967. Después del incendio de la Diputación Provincial durante la Nochebuena de 1966, en que muere el ingeniero municipal Gaspar Arroyo Alonso, hijo de Jerónimo Arroyo, la ciudad le va a dedicar a partir de 1975 esta travesía que comienza en Salvino Sierra y termina en Asterio Mañanos. O también podríamos decir viceversa, que empieza en Asterio Mañanos y termina en Salvino Sierra. Pues este fue nuestro breve paseo por estas dos calles.
Nuestro también homenaje a dos personajes
también,
ilustres.
También.
Pero, ¿sabe usted que no hay nada como un buen misterio?
Pues fíjese que a mí me gustan más, ¿qué le voy a decir?, las películas históricas.
Y ahora vendrá y me dirá...
No, se me adelante, que el jefe soy yo.
No, es La Desaparición del Fausto.
No, esa no es una película histórica.
No, claro, se trata de una trágica pérdida.
La Desaparición del Fausto. Vamos con ella.
Nadie que viviese en las Islas Afortunadas, las Canarias, podría llegar a pensar en un acontecimiento tan extraño y enmarañado que apareciese en todos los medios de comunicación y que, a pesar de todos los medios puestos a su alcance, marítimos y aéreos, se queda sin resolver.
Estamos en el año 1968, el mes de julio, a eso de las 5 de la tarde... El motopesquero Fausto llega al embarcadero de Las Puntas, en la costa de Formentera, donde debía de descargar unos plantones de plataneras destinados a su siembra con destino a unas fincas que unos palmeros en el Valle del Golfo estaban roturando. En la madrugada del día 21, sobre las 2:30, el Fausto se hace a la mar con rumbo a Tazacorte, donde en circunstancias normales les llevaría unas 7 horas.
Hay que decir que el Fausto lleva de tripulación a dos hermanos, Ramón, de 48 años, patrón del barco, y Heliberto, de 41 años, marinero, y a Miquel Acosta, que es primo hermano de Ramón y Heliberto, también marineros y vecinos de Tazacorte. Faltaba por decir que Julio García Pino, mecánico, era el único pasajero del barco.
Como la fecha de ida del barco había pasado, tanto los familiares de la tripulación y amigos, así como Rafael Acosta Arroyo, propietario del Fausto, les hizo alarmarse, por lo que se acercaron hasta la Secretaría Militar de Marina, ubicada en la Cruz de la Palma, para notificar la no llegada del barco.
A través de la estación radiocostera de Canarias, se avisa a todos los barcos que navegasen por aquella zona para que colaborasen en su búsqueda. En un principio, en el SAR, Servicio Aéreo de Rescate, se inició las labores de búsqueda y rastreo de la zona.
Conociendo la ruta que el barco tenía que llevar, un avión despega pensando en la posibilidad de una avería en el motor, por lo cual el Fausto podía ir a la deriva, o que el viento que venía del nordeste lo hubiese apartado de la ruta llevándolo a mar abierta.
Otro avión, el día 23, sobrevuela el círculo del área en la que se podría localizar a la embarcación. Se intenta de nuevo ponerse en contacto con ellos por radio, pero nadie contesta. Así hasta el día 25, que reciben la buena noticia de que el Fausto ha sido localizado por el mercante británico Duquesa a unas 95 millas de La Palma. Todos estaban bien.
El capitán del Duquesa le suministra víveres, agua y gasoil, indicándoles el rumbo a seguir, al tiempo que se comunica a Radio Costera que el Fausto llegaría por la tarde ese día a su destino. Aquello llenó de alegría a los habitantes de la isla.
A primera hora de la tarde, los motopesqueros Discordia y Jacinta salieron a recibirles, mientras que en el puerto de Tazacorte todo eran parabienes y felicitaciones, pues ya les habían dado, claro, por desaparecidos.
Desde el Hierro, desde la isla del Hierro, donde se encontraban navegando, se une el hidrográfico Castor, que pone rumbo al oeste de La Palma. Mientras tanto, Rafael Acosta Arroyo, propietario del Fausto, habla con los periodistas, indicándoles que el barco está equipado con un emisor receptor de transmisiones que permitía su comunicación. Así que se da por zanjado que el barco no llevaba, o sí lo llevaba.
4 esposas, 20 hijos, incluso había quienes prometían vestir hábito durante años si volvían a abrazar a sus seres queridos. Pero el Fausto no aparece y los motopesqueros que habían salido en su búsqueda regresaron a puerto. El último de ellos lo hizo a las 7 de la tarde.
Alguien comentaba que no había razón para desesperarse. El barco debía recalar en la próxima madrugada o amanecer del día siguiente, así que muchos se mantuvieron en vela a la espera del gran acontecimiento. Pero el 26 de julio las horas pasan y el pesquero no regresaba. Desde el mando aéreo de Canarias ordena la salida de aviones para proseguir la búsqueda. Aviones que despegarán del SAR desde la base aérea de Gando y que sobrevolaron durante 17 horas el área.
Un nuevo dispositivo se pone en marcha por la Marina de Guerra, con 2 remolcadores, un cañonero y un hidrográfico. Estos recorren minuciosamente el supuesto rumbo del Fausto tras su encuentro con el mercante británico Duquesa. Las horas corrían, los días pasaban, para abrir la puerta a una tragedia. Todos hacían la misma pregunta, pero nadie tenía la respuesta.
El ejército de ley y la armada entran en acción, rastreando una zona de 12.000 millas cuadradas, cerca del Hierro y La Palma, con radares en continuo rastreo, aviones a una altura de unos 400 metros y que se relevaban cada 12 horas, haciendo imposible que el Fausto consiguiese escapar a su localización.
Pero nada, y eso es imposible. Ante el impresionante despliegue de medios, incluso si el Fausto hubiese tomado un rumbo distinto al indicado por el capitán del barco Duquesa, este pequeño motopesquero no hubiese tenido tiempo para huir de la zona sometida a la exploración.
A este barco se le da por desaparecido 17 días después de un intenso trabajo por unidades de la Marina de Guerra y del Ejército del Aire, oficialmente, por lo que se finaliza la búsqueda del barco y sus tripulantes.
Aunque no se baja la guardia, los aviones del SAR suspenden sus vuelos y las unidades de la Armada regresan a su base en Las Palmas, pero se mantiene la alerta. Manuel Carrillo Robles, teniente de navío y ayudante militar de Marina en Las Palmas, fue asignado juez especial para la instrucción del sumario.
Durante el tiempo que llevó la localización del barco, se contó con radioaficionados. Uno de ellos, vecino de Tazacorte, logró ponerse en contacto con el capitán del Duquesa, que había recalado en Rotterdam, y quien confirmó su encuentro con los tripulantes del Fausto, así como su posición, el suministro de agua y víveres realizado, así como gasoil para 18 horas de navegación.
Posteriormente, a principios de agosto, comienza un periodo confuso de comunicados, luego de desmentidos, procedentes de estaciones de radio aficionados y de las prensas extranjeras, relacionadas todas, claro, con la desaparición de Fausto.
También existían rumores que situaban la aventura de Fausto una escapada hacia Venezuela, emulando la aventura de la etapa de los veleros de la migración clandestina. Y una noticia que, por desgracia, resultó ser falsa, que el Fausto había atracado en el puerto de La Cruz.
Dos meses después, el 11 de octubre, la prensa tinerfeña sorprende a sus lectores con una nueva noticia referida al hallazgo del Fausto. Al amanecer del día 9, el carguero italiano Anna Di Maio lo había encontrado a la deriva y con un cadáver a bordo en avanzado estado de descomposición. Su posición en aquel momento era distante a unas 1.200 millas de La Palma.
Bruno Di Maio, capitán del Anna Di Maio, toma la decisión de remolcar a Puerto Cabello, que es la primera escala que hace este barco desde el Mediterráneo hacia el Pacífico.
Más tarde, el 14 de octubre, Di Maio envía a Radio Roma un nuevo telegrama en el que puede leerse lo siguiente: perdido el batel de pesca Fausto, por haber sido a pique durante el remolque. Entregaremos papeles descubiertos a bordo al cónsul español en Venezuela.
Cuando el Anna Di Maio atraca en Puerto Cabello, el capitán hace unas declaraciones a la agencia EFE. Parecía un barco fantasma, estaba totalmente abandonado. A bordo no fue hallado libro de bitácora, diario o documento que permitiese conocer la suerte de los demás tripulantes.
El hallazgo en el cuarto del motor de un cadáver de un joven en avanzado estado de descomposición fue descubierto por Luciano Aisione, segundo oficial del mercante italiano. A pesar de que este estaba completamente desnudo y careciendo de documentos personales, lo identifica por unas cartas halladas a bordo, como Julio García Pino.
Los tres hermanos de García Pino, el único pasajero del Fausto, Antón, Juan y Pedro, que entonces residen en Venezuela, se personaron a Puerto Cabello con la esperanza de sepultar sus restos. Por su parte, el capitán italiano hizo entrega al delegado del Consulado de España un sobrelacrado que contenía las cartas que había dejado de el infortunado joven. A pesar de los años transcurridos, en julio de 2018 se cumplieron los 50 años de su desaparición. Nadie en Tazacorte olvida el trágico episodio de un barco a la deriva en pleno Atlántico, mecido por las olas, que se llevó su secreto. Y también pues tendríamos que hacer brevísimamente una referencia a aquel famoso otro caso del Montrove, aquel barco que desapareció también en el Atlántico entre las costas africanas y las Islas Canarias y que no salió ni un flotador a la superficie.
También hablaremos del Cados.
El Cador. Bueno, el Cador. Eso será para otro programa.
Sí, para otro programa.
Otro
sí,
barco
claro.
También que sí, fue hallado en las circunstancias y además sí. En el mar Cantábrico. Y esto ha sido todo por hoy, amigos oyentes. Espero que nos sigan sintonizando en esta su emisora.
Para todo el equipo que hacemos posible el Cofre de las Palabras, dos,
formamos el equipo.
Bilbao, Maite Fuentes, ha sido un inmenso placer compartirlo con ustedes.
Radio Color es la radio que emite en color, en el 107.7 de la FM, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Si quieren, nos podemos encontrar también en las redes sociales, en la página web radiocolores.es, fonoteca Radio Colores y a través de su móvil, lo que se está emitiendo al instante.
Les recordamos lo que tienen que hacer: ir a la página web radiocolores.es/aplicacion.html. Esto último, estas letras HTML en minúsculas. Pues hoy hemos hablado de muchas cosas. Verdades y mentiras, tribus de los navajos, su historia y su cooperación a muchas victorias norteamericanas. Vimos el descubrimiento más que invento del médico húngaro Ignaz Semmelweis. Estuvimos intentando saber ¿a qué hacen referencia los animales en ermitas e iglesias? Volvimos al cuplé con Lilian de Celis. Tuvimos para la Sierra de Ronda con el bandolero Juan José Mingoya Gallardo, más conocido por Pasos Largos. Dimos un breve paseo por las calles palentinas de Gaspar Arroyo y Doctor Díaz Caneja. Y acabamos hurgando en esa desaparición del Fausto en aguas del Atlántico.
Bueno, pues como siempre, si usted me lo permite, señor
sí,
director,
se lo permito,
da igual, usted va a ganar lo mismo. Que no hay nada que un hombre no sea capaz de hacer cuando una mujer le mira. Eso lo dijo Alejandro Casona, dramaturgo español, que en 1834 le otorgaron el premio de teatro Lope de Vega por su obra La Sirena Varada. y en 1935 escribió otra vez El Diablo y Nuestra Natacha, entre otras.
Pues que estuvimos en el control y registro de sonido, Julián Bilbao y Maite Fuentes en el guión y realización del programa. Ya lo saben, aprovechen lo que queda del día, de la mañana, de la tarde, de la noche, de la madrugada. Y nosotros intentaremos hacerlo también.
No sé si ha habido por ahí algún problema un poco... Me he ido entrecortada, no ha pasado nada.
No ha pasado nada, todo ha salido bien a pedir de boca.
Pues entonces ya saben, disfruten, vivan la vida, hagan todo lo posible para ser felices.
Pues saludos cordiales y gracias por la atención que nos dispensaron.